Le damos la bienvenida a nuestro podcast
La Voz del Poeta.
Este es un podcast donde los amigos compartimos poemas propios y de ilustres escritores que han dejado huellas por el paso de sus vidas.
Esperamos que lo disfruten. Voz del Poeta de eiberoamerica.com, Paquita Sánchez Calvarro presenta
a Carmen Feito Maeso declamando poemas de autores mexicanos. Bienvenidos otro día más aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com para escuchar un nuevo podcast de La Voz del Poeta. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Como decíamos en el programa anterior, y dado que está próxima la celebración del Día Nacional de México, vamos a dedicar unos programas de La Voz del Poeta a la poesía de algunos poetas mexicanos, teniendo en cuenta además que se trata de un país hermano que está muy presente en nuestro podcast. Como también decíamos, la persona encargada de la declamación de los poemas que integran estos programas es Carmen Feito Maeso, quien ha seleccionado para el día de hoy los siguientes poemas. 1. Poesía náhuatl. 2. Detente sombra, de Sor Juana Inés de la Cruz. 3. A estas horas aquí, de Jaime Sabines. Dada la importancia que tiene dentro y fuera de México desde el siglo XVII hasta nuestros días, es muy probable que próximamente hagamos uno o varios programas monográficos dedicados a Sor Juana Inés de la Cruz. Y bien, ya les vamos a dejar, pero como siempre les vamos a recordar que la semana que viene, el viernes concretamente, van a poder escuchar aquí en iberoamerica.com y en radiogeneral.com un nuevo podcast de La Voz del Poeta. Carmen Feito Maeso nació en Madrid, donde reside habitualmente. Ha realizado estudios superiores de literatura, teatro del siglo XX, solfeo y canto, cursos de formación teatral, voz, montaje, formación del actor. Curso organizado por la Fundación IITM con la colaboración de ATTSS, Teatro de Grecia y el Centro Dramático de Heinuier, Bélgica, impartido por José Monteleón y Teodoros Terzopoulos, directores del curso. Curso de declamación e improvisación impartido por Javier Yagüe, director de La Cuarta Pared. Curso internacional de declamación de la palabra al cuerpo, impartido por Michel Simonot, procedente del teatro francés. Curso de declamación Las máscaras y la comedia del arte, impartido por José Piris, profesor de la RESAT de Madrid. Arte dramático en Escuela Municipal de Teatro, 5 años. Curso Internacional de Interpretación del Odin Teatret de Dinamarca, impartido por Eugenio Barba y los actores de Odin. Curso El Teatro de Pedro Muñoz Seca en el PSC, impartido por José Luis Alonso de Santos. Desde hace más de 16 años lleva la poesía a niños de quinto y sexto de primaria, así como a alumnos de la ESO y de bachiller, tanto en España como en Marruecos y en Italia. Ha realizado más de 1000 recitales poéticos entre autores clásicos y contemporáneos en toda la geografía española y en el extranjero. Lleva 2 programas de música de órgano y poesía. Aquesta divina unión con Juan Paradell Solé, organista titular de la Capilla Sixtina del Vaticano, programa que ha actuado en Damasco y en Belgrado en colaboración con el Instituto Cervantes de Sevilla, los Reales Alcázares de Medina del Campo, Valladolid, Catedral Magistral de Alcalá de Henares, Caravaca de la Cruz, Murcia. Ciclo Conciertos Torre de Juan Abad en Ciudad Real. El órgano a viva voz con José Ignacio Arranz, organista titular de la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora. Asimismo, tiene una amplia experiencia en el teatro y su carrera como declamadora se ha visto premiada en diversas ocasiones. Sus archivos sonoros forman parte del Museo de la Biblioteca Nacional en la exposición sobre las mujeres del romanticismo, dedicado en su mayoría a Carolina Coronado. Desde hace varios años participa en Iberoamérica y en Radio General en el podcast de La Voz del Poeta y en el programa La Música Hecha Palabra. Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. La poesía náhuatl es un conjunto de poemas cosmogónicos, es decir, que intentan explicar el origen del humano, así como el amor, la belleza y el heroísmo. Reflexionan sobre el sentido de la vida y expresan el sentimiento de la brevedad de la misma, de la servidumbre, es decir, haber nacido para servir a los dioses. Además, hacen con frecuencia presente a la muerte. Tenemos que dejar esta vida, estamos prestados unos a otros, etc. En náhuatl, la poesía se llama Flor y Canto, un rico nombre compuesto que escribe simultáneamente varios aspectos de la actividad poética. La flor y el canto, con sintonía en un diálogo con el propio corazón, con lo divino, con el mundo y con el pueblo. Y tenía mucha importancia en la sociedad de los náhuatl. Los poetas eran príncipes o sacerdotes que representaban el sentimiento de la colectividad. Los cantos e historias se aprendían de memoria emitían grandes carteles, algunos de los cuales se conservan en códices europeos, con diseños y signos fonéticos que el sacerdote indicaba con el dedo mientras entonaba el poema correspondiente. Esta actividad se llamaba cantar pinturas. La poesía en náhuatl tiene y ha tenido un importante desarrollo a lo largo de muchos siglos y aún se pueden encontrar libros en los cuales se rescatan las formas de expresarse de los habitantes de las antiguas civilizaciones que hablaban esta lengua, y en las comunidades de náhuatl hablantes se pueden rescatar muy variadas formas de este variante arte. El náhuatl es hablado en muchas regiones de México, inclusive por personas que tienen mínimo contacto con el español, por lo tanto conservan muy buena parte de su cultura. Principalmente, estos poemas se transmitían oralmente de generación a generación por medio de cantos y rituales. Se pueden rescatar diversos autores distinguidos a los cuales se les atribuye muchos cantos en náhuatl. La poesía náhuatl se compone de los siguientes géneros según su temática. Los teotlatoyis trataban sobre el origen del mundo. Los teocuical eran himnos en honor de los dioses. Los sopancuical eran cantos a la vida, a la alegría y a la belleza del mundo. Los chochicuical eran exaltación a la amistad y a la nobleza humana. Los yaocuical eran cantos guerreros y heroicos. Los ignocuical expresaban angustia, tristeza y reflexión sobre la muerte. Los cuetzcuical eran cantos traviesos con contenido erótico.
Poesía náhuatl. Me siento fuera de sentido, lloro, me aflijo cuando pienso, digo y recuerdo. Oh, si nunca yo muriera, o si nunca desapareciera, allá donde no hay muerte, allá donde se alcanza la victoria, que allá yo fuera. Oh, si nunca yo muriera, oh, si nunca desapareciera. Ni inti, ni choca, ni knotlamati, ni mati, ni kitoa, ni inlamiki. Yo, Nezahualcóyotl, lo pregunto. ¿Acaso de veras se vive con raíz en la tierra? No, para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea de jade, se quiebra. Aunque sea de oro, se rompe. Aunque sea plumaje de quetzal, se desgarra. No, para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Ni quitoa, ni Nezahualcóyotl, cuis ocneli nemoua in Tlatipac. Ah, nochipa, Tlatipac, nanachica, ya ni cabe.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, más conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, nace el 12 de noviembre de 1651 en San Miguel Nepantla y fallece en Ciudad de México el 17 de abril de 1695. Fue una religiosa y escritora novohispana del barroco en el siglo de oro. Cultivó la lírica, el autosacramental y el teatro, así como la prosa. Por la importancia de su obra, recibió los sobrenombres de El Fénix de América, La Décima Musa o La Décima Musa Mexicana. Ocupó junto a Juan Ruiz de Alarcón y a Carlos de Sigüenza y Góngora un destacado lugar en la literatura novohispana. En el campo de la lírica, su obra se adscribe a los lineamientos del barroco español en su etapa tardía. La producción lírica es un crisol donde convergen la cultura de una nueva España en apogeo, el culteranismo de Góngora y la obra conceptista de Quevedo y Calderón. En 1691 se ve implicada en una disputa teológica a raíz de una crítica privada realizada sobre un sermón de un jesuita. El obispo de Puebla le contesta con un escrito titulado Carta Atenagórica. La prologó con el seudónimo de Sor Filotea, recomendando a Sor Juana que dejara de dedicarse a las humanas letras y lo hiciera a las divinas, sacando de éstas mayor provecho. Esto provoca en ella una inmediata reacción a través del escrito, respuesta a Sor Filotea de la Cruz, donde hace una encendida defensa de su labor intelectual y en la que reclamaba los derechos de la mujer a la educación. Destacan además en su obra los villancicos y el tocotín, especie de derivación de este género que intercala pasajes dialécticos nativos.
Detente, sombra. Detente, sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Si al imán de tus gracias atractivo sirve mi pecho de obediente acero, ¿para qué me enamoras, lisonjero, si has de burlarme luego, fugitivo? Mas blasonar no puedes satisfecho de que triunfa de mí tu tiranía, que aunque dejas burlado el lazo estrecho que tu forma fantástica ceñía, poco importa burlar brazos y pecho si te labra prisión mi fantasía.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Jaime Sabines Gutiérrez nace el 25 de marzo de 1926 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, y fallece el 19 de marzo de 1999 en Ciudad de México. Nacionalidad mexicano. Ocupación: escritor, poeta, político. Fue considerado como uno de los grandes poetas del siglo XX. Su padre, Julio Sabines, fomentó en él el gusto por la literatura. De ahí que Sabines, hijo, dijera que esta fue una de las razones por las cuales se dedicó a escribir poesía. En el poema Algo sobre la muerte del mayor Sabines, considerado como su mejor creación, habla de la muerte de su padre, pero sobre todo de la importancia que tuvo este en su vida. Mientras que trabajaba en la tienda de telas de su hermano Juan, escribió su célebre poema Tarumba. En aquel tiempo se sentía humillado y ofendido por la vida, ya que pensaba que el entorno en donde se desenvolvía era el más antipoético del mundo. Fue becario del Centro de Escritores entre 1964 y 1965, obteniendo el premio Chiapas otorgado por el Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas en 1959. En 1972 recibió el Xavier Urrutia, el Elías Souraski en 1982. El Premio Nacional de Ciencias y Artes Lingüísticas y Literatura en 1983. La Presea Ciudad de México en 1991. La Medalla Belisario Domínguez en 1994. Y en 1996 le otorgaron el Premio Mazatlán de Literatura. Fue un poeta querido por sus lectores y laureado por los críticos y estudiosos de las letras. En 1986 se realizaron varios eventos en su honor. En 1991 se celebró el Encuentro de Poesía Jaime Sabines y cuando el poeta cumplió los 70 años, el gobierno del Distrito Federal realizó un homenaje. En 1949 publicó su primer poemario oral. Carlos Pellicer le ofreció prologar la edición, pero Sabines rechazó la oferta, pues deseaba que su obra se afirmara en méritos propios y no en prestigios ajenos. En 1955 se publica su libro La señal. En 1952 aparece su libro Adán y Eva, su primera incursión en la poesía en prosa. En 1954 se publica uno de sus libros, Tarumba, el más apreciado fuera de México y el menos entendido en su país. En 1967 aparece la primera edición de Yuria. Era conocido como el francotirador de la literatura por transformar esta en realidad. Su obra fue traducida a varios idiomas. Recibió en 1986 el premio Juchimán de Plata.
A estas horas aquí. Habría que bailar ese danzón que tocan en el cabaret de abajo, dejar mi cuarto encerrado y bajar a bailar entre borrachos. Uno es un tonto en una cama acostado, sin mujer, aburrido, pensando, solo pensando. No tengo hambre de amor. Pero no quiero pasar todas las noches embrocado mirándome los brazos, o apagada la luz trazando líneas con la luz del cigarro, leer o recordar, o sentirme tufos de literato, o esperar algo. Habría que bajar a una calle desierta y con las manos en las bolsas, despacio, caminar con mis pies e irles diciendo: uno, dos, tres, cuatro. Este cielo de México es oscuro, lleno de gatos, con estrellas miedosas y con el aire apretado. Anoche, sin embargo, había llovido y era fresco, amoroso, delgado. Hoy habría de pasármela llorando en una acera húmeda, al pie de un árbol, o esperar un tranvía escandaloso para gritar con fuerzas, bien alto. Si yo tuviera un perro, podría acariciarlo. Si yo tuviera un hijo, le enseñaría mi retrato o le diría un cuento que no dijera nada, pero que fuera largo. Ya yo no quiero, no. Yo ya no quiero seguir todas las noches vigilando cuando voy a dormirme. ¿Cuándo? Yo lo que quiero es que pase algo, que me muera de veras, o que de veras esté fastidiado, o cuando menos que se caiga el techo de mi casa un rato. La jaula que me cuente sus amores con el canario, la pobre luna a la que todavía le cantan los gitanos, y la dulce luna de mi armario que me digan algo, que me hablen en metáforas. Como dicen que hablan, este vino es amargo bajo la lengua, tengo un escarabajo. Qué bueno que se quedara mi cuarto, toda la noche solo, hecho un tonto mirando.
La voz del poeta, la voz del poeta, la voz del poeta. Grabación, edición y musicalización a cargo de Antonio Terán Elvira.
Le damos las gracias por haber aceptado la invitación para escucharnos.
Te invitamos a participar con algún poema de tu inspiración,
o si tienes alguna sugerencia,
escríbenos al correo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Ahora apaguemos la luz y dejemos descansar la voz del poeta.
Mientras exista en el mundo una mujer hermosa, habrá poesía.